Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell.
I ara dedicarem uns minuts del programa a parlar de la tasca dels traductors literaris, artesans de la llengua, creatius anònims que no tenen el reconeixement que es mereixen, malgrat les seves habilitats, la tenacitat i el compromís. I és que la seva feina ajuda en gran part a que una obra estrangera arribi a aconseguir l'èxit que es mereix. Així que comencem una nova edició del Llibre Obert, i això vol dir que ja tenim preparades a l'estudi a la Cecília Picún. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
I a la de Cruz, bon dia i benvinguda també.
Bon dia.
Elles, ja ho sabeu, arriben sempre des del Librerío de la Plata, que trobareu al carrer de Sant Jaume, número 9, amb un munt de llibres, d'històries, de preguntes per explicar-nos. I avui, precisament, coneixerem una de les millors traductores del rus i també del grec. Ella és la Selma Ancira. Selma, bon dia.
Bon dia i moltes gràcies.
Benvinguda. Us volia preguntar, abans de començar doncs, a parlar de la tasca i dels llibres que avui doncs, explicarem, us volia preguntar per la tasca del traductor. Creieu que realment es reconeix la teva professió?
Bueno, yo creo que la tarea del traductor, afortunadamente, cada vez se reconoce más en el papel que tiene. Porque lo vemos habitualmente porque se ha incorporado el nombre del traductor a la portada del libro, lo cual es totalmente legítimo y sobre todo de reconocimiento a esta tarea. Y que la diferencia entre una buena y una mala traducción es que alguien pueda amar o detestar una obra, y eso no es menor. Entonces, la posibilidad de encontrar a traductores como Selma, que nos acercan, Selma que es filóloga especializada en lenguas eslavas y que nos acercan esas lenguas, sobre todo, como tú decías, el ruso y el griego, bueno, es una fortuna para los lectores.
Muchas gracias, no, es para mí es un placer traducir, yo realmente adoro lo que hago. Considero que nosotros los traductores recreamos, digamos, un texto en español, somos tan escritores como el propio escritor. La diferencia es que al escritor el texto lo saca de su cabeza y nosotros ya tenemos la partitura, pero la labor de escritura es la misma. Entonces, claro, cuando traduces una novela que te entusiasma, como es el caso de Loxandra, es un placer que no tiene fin, ¿no? Cada palabra, encontrar la palabra precisa para lo que el autor quiso decir, es difícil. Yo no digo que sea fácil, pero es verdaderamente placentero. Es un reto darle a la novela el ritmo, porque cada autor te pide una cosa distinta. Yo lo digo en otras ocasiones que me han preguntado, si yo tradujera Tolstoy como he traducido Loxandra, sería un fracaso absoluto, porque Tolstoy pide otra cosa. Entonces, bueno, es encontrar lo que cada uno de los autores te pide y saber dárselo en el momento adecuado.
¿Y qué te pedía esta autora en Loxandra?
Uy, esta autora te pide felicidad, te pide humor, te pide ternura, te pide muchas cosas que son que te reconcilian con el mundo, con la vida cotidiana, te diría yo.
Nosotros cuando la esencia de este programa es hablar del libro y sus circunstancias, y hay una parte de esas circunstancias que pasan en el lector. Entonces, quería simplemente y muy breve comentar lo que han sido las circunstancias de poder leer esta novela. Yo creo que el mismo día que la recibimos, es una novedad, hace muy poquitas
menos
semanas.
Menos de un mes.
Menos
sí.
De un mes. Y llega esta novela de acantilado con esta portada, con una granada abierta, que uno ve las pepitas.
Carnosa, con unas ganas de morderla y saborearla.
Y entonces, bueno, alguien en Antonio en el librerío dice, ¡ay, qué buena pinta que tiene! Y afortunadamente, yo había cogido una bronquitis que me dejó en mi casa.
Afortunadamente.
Sí, porque fue la oportunidad de leer Loxandra en un día. Sí, empecé de mañana temprano.
Selma, fue su medicina.
Pues sí, sin duda. Y entonces, cuando termino de leer, Y veo, además de esta historia, lo que un poco lo que hacíamos referencia antes sobre esa capacidad que tiene el traductor de acercarte la obra y hacértela vivir, pues pongo en el Google, ¿no?, Selma Ancira, me sale que es una traductora mexicana, y de repente veo que vive en Barcelona. Digo, pero es que tenemos que hacer un club de lectura. Y ahí fue donde le escribí a través del Facebook. Ese mismo día Selma responde y nos ponemos a hablar por teléfono. O sea que si uno...
Qué mágico, pusiera, ¿no?
Si recogiera eso como un evento mágico, podría decir que es Loxandra y su virgen lo que nos ha unido a lectores, libreros y traductores, ¿no?
Sí, sí.
Y luego también está el efecto que esa bronquitis y esa lectura en un día de Cecilia ha formado en todos los lectores de Sabadell que se acercaron al librerío, sobre todo en San Jordi, y que han hecho que sea el libro más vendido de San Jordi para el librerío, ¿no? De hecho, yo cuando supe que íbamos a hablar de este libro y Cecilia me lo dio en las manos y empecé a leerlo, se me empezaron a despertar los sentidos, ¿no?, del olfato, del gusto... Y pensé, qué maravillosamente escrito está este libro. Claro, para el lector, no poder leerlo en el griego moderno original, pues obviamente es lo que pasa con todas las lecturas que no están en tu lengua, pero se agradece aquí la tarea y el gran trabajo, en este caso, de la traducción, porque es maravilloso. Fluye de una manera la lectura que enamora realmente. Te enamoras del personaje, pero también te enamoras de la manera de hablar, de los conceptos que también vienen de la propia cultura, ¿no? Es decir, aquellas palabras que directamente vienen del griego y que no tenemos traducción directa, ¿no?
Aquí hubo un juego que yo hice, que no sé, probablemente se hayan dado cuenta ustedes. Hay el griego de Grecia y el griego de Asia Menor, porque esta novela sucede en Estambul una parte y después, al final, cuando van a vivir al Pireo. Entonces, hay unas diferencias bastante marcadas entre el griego de Grecia y el griego de Asia Menor. Y yo, como tengo la suerte de vivir en Barcelona desde hace 30 años y además tengo la suerte de ser mexicana, pues pude jugar con los dos españoles, el español de México y el español de España, dándole a cada griego el tinte de uno de los españoles para que el lector pueda sentir las diferencias lingüísticas. Por ejemplo, una palabra, ¿no? Para la palabra pavo de Grecia, los griegos de Asia Menor tienen otra palabra. Y yo le he dado la palabra guajolote, que es como llamamos nosotros en México al pavo. De manera que el carnicero le entrega a Loxandra un guajolote, pero ella lo llama pavo. Y así se sienten estas
matices, digamos, ¿no?,
estos matices de la lengua que, bueno, por mis circunstancias pude ofrecerle al libro.
Que son los matices de la lengua y son los matices también de la convivencia de diferentes pueblos, porque los turcos, los griegos, los armenios, los kurdos,
sí, ¿no?, sí, todos vivían en esa Constantinopla tan cosmopolita, ¿no? Y eso da una riqueza al libro infinita.
Explicarnos la trama un poco, porque la gente se ponga a creer que está fascinada, ¿no?
Mira, yo simplemente quería empezar, como para que comentemos sobre la trama, pero... algo muy breve sobre el personaje. Dice, hablando de Loxandra, cada mañana, cuando abría la ventana y veía el mar, decía, ¡ah, bendito sea Dios! Y aspiraba voluptuosamente con sus grandes fosas nasales el aire salado del mar. Era como si aspirara toda la riqueza que ocultan sus aguas. Langostas, róbalos, rodaballos, ostras. O sea que aquí, esta es la síntesis del libro. Es ese esplendor humano, pero a su vez lo gastronómico. Es lo que el mar me va a traer para que yo lo ponga en la olla, ¿no?
Sí, sí, las caballas de agosto, el no sé qué, todo tiene su momento, las frutas, es muy bonito el libro en ese sentido.
Y no solamente cómo describe, pues eso, la cocina, ¿no?, lo que cocina ella misma, Loxandra, sino también cómo ella misma se lo come, ¿no?, con esa... A veces, ¿no?, como que esconde, ¿no?, que está comiendo, pero por otro lado lo disfruta, ¿no? Entonces sientes como partícipe de esa sensación, como de estoy haciendo algo que no debería estar haciendo, pero lo disfruto con ganas, ¿no?
Sí.
Y entonces vamos a hablar del personaje de Loxandra, ¿no? Porque está inspirado en un personaje real, una persona real, ¿no?
Es la abuela de la autora. Loxandra era la abuela de la autora. Y bueno, una cosa que me gustaría comentar aquí, hay una foto en el libro, que es Loxandra con María Jordanidu, con la hija, con la nieta, que es una foto que no sabía la hija de Jordanidu que existía. Y en un momento dado en Atenas, cuando estaba yo trabajando en la obra, porque esta obra me ha llevado de viaje a Constantinopla, me ha llevado de viaje al Pireo, me ha llevado de viaje a Atenas, porque A mí me gusta conocer los lugares de los que habla el autor, porque así no me siento a ciegas, no siento que voy tanteando, siento que conozco lo que estoy describiendo, lo que yo estoy describiendo, porque ya lo hizo Jordanidu, pero ella lo conocía, y si yo no lo conozco, puedo meter unas patas garrafales. Entonces me gusta viajar. Bueno, además que me gusta viajar, pero
no, es que es un pretexto. ¿A quién no?
Es un pretexto muy bueno. Y estando en Atenas, le pedí a la editora griega que me llevara, por favor, a casa de la hija de Jordanidu, Nelly Jordanidu. Y fuimos, y bueno, imagínate la mesa con todos los platos de la abuela para recibir a la traductora y a la editora y no sé qué. Y de repente, ya muy entradas en la conversación, le dije, Nelly, ¿no tendrá por ahí una foto de Loxandra? Y me dice, no sé. Vamos a buscar, le digo, pues vamos a buscar. Y abre un baúl que yo creo que no había abierto en su vida y se cae la foto de Loxandra al suelo. Esta foto vas a ver, ahora te la enseño. Y entonces, claro, bueno, enloquecimos, nos dio la foto y ya hasta la cara de Loxandra la tuve frente a los ojos, claro, ¿no? Que ya la puedes ver de otra manera. Uh-huh. Sí, sí, es las historias de los libros son fascinantes.
Hombre, oye, nos estáis explicando unas historias mágicas, ¿eh?
Que además hay ese hilo, esa columna vertebral gastronómica que cruza todo el libro. Lo que hace también es ser un punto de unión como con los muertos, ¿no? La celebración de los muertos, de la memoria a través de la gastronomía. Porque hay algunas partes, bueno, ahora no sé si hay alguna que... Que tengo tantos...
Ara no sé, tiene todo el llibre, ha portat tot el llibre ple de pòsits, eh? Amb marcacions per anar, doncs, aquestes anotacions per després, suposo, que comentar-les. L'has trobat, Cecilia?
Bueno, dentro de alguna una frase que dice, hablando sobre... Estaba en el cementerio, dice, debe haber misa de difuntos, piensa Loxandra, llevándose a la boca una rebanada de pan sturma. Mal rayo te parta, Tarnanás, qué gruesas están estas rebanadas.
Es el cocinero.
Sí, que se lleva unos tapapolvos el pollo.
Sí, sí. Entonces sí. Es eso, es el humor que está destilando el propio placer que siente no solamente Loxandra, sino todos aquellos a los que hace feliz Loxandra con su gastronomía.
Exacto.
¿No? Porque el
su
que
gastronomía y su generosidad, ¿no? Esta generosidad tan especial que le sale a Loxandra por los poros, ¿no? Sí, es una maravilla.
Y también la descripción, ¿no? De cómo es ella nada más empezar el libro.
Enseguida era grande, que es ¿no? Como grande. Las campanas de Santa Sofía, sí, eso es muy bonito.
Claro, ¿no? Ya te haces una idea un poco de no, ella era grande, pero también tenía grande el corazón, ¿no? Decían.
El apetito, el estómago.
Sí, claro.
Y que cuando entraba a una habitación era como una fragata que desplegaba
sus velas. Sí,
entonces, tú la estás viendo, Loxandra.
Sí, sí.
El poder de las palabras, ¿no? Que te ayude pues a visualizar, a imaginar y a crear y vivir, ¿no? Lo que te explica el texto. ¿Conocías la obra de la autora?
No. Yo estuve un tiempo viviendo en Francia, en el 93, y ahí tenía amigas griegas. Y una de estas amigas griegas, que sabía que yo traducía del griego, me dijo, ¿por qué no traduces Loxandra? Y yo, pues, no, yo había oído hablar de Loxandra. Piensa que en este momento, en griego, Loxandra lleva 63 ediciones, que se dice
madre
pronto,
mía.
63. O sea, realmente es
un
toda
exit.
Una institución. Hay el restaurante Loxandra, tú dices Loxandra y la gente... Vamos, la gente ya le caíste bien, solo porque dijiste la palabra Loxandra, ¿no? Entonces esta griega, Joana, me dijo, ¿y por qué no traduces Loxandra? Y yo ni corta ni perezosa salí corriendo a la librería griega en París, me compré Loxandra y les juro abrir la novela y entender la tercera parte. Es muy difícil el griego en el que está escrito Loxandra. Uh-huh. Está salpicado de palabras turcas, de palabras albanesas. Bueno, ahora les voy a contar cómo logramos descifrar las palabras albanesas, porque es muy gracioso. De repente dice, la niña dice, mutplo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es mutplo? Mutplo es una palabra albanesa y con una frase albanesa. Y cuando estaba trabajando con una amiga griega que me ayuda a cotejar los libros y a buscar las palabras, y es profesora de griego moderno aquí, Cleris Candami, en Barcelona, me dijo, no te preocupes, en mi casa, en la isla de Sakinthos, trabaja una señora griega de origen albanés. Y llamamos a la señora Eleni. Entonces Clary le explica y le dice, señora Lenny, mi amiga está traduciendo, Alexandra, no sé qué, necesitamos que nos diga qué quiere decir mood plot. Un silencio sepulcral del otro lado del teléfono, pero sepulcral. No, Clary, no te lo puedo decir. Pero es que es de trabajo, Kiri Eleni, por favor, ¿nos puede decir qué quiere decir Mutplo? No, Clary. Bueno, para no hacerles el cuento largo, 5 minutos de súplica. Al cabo de 5 minutos nos dice, bueno, yo se los digo, pero que se les olvide ya. ¡No lo repitan! Y nos dice, quiere decir caca con cebolla. ¡Ay! Bueno. Y claro, era un insulto tremendo en Albania en ese momento, que vuelve a tener que ver con la gastronomía. ¿Se dan cuenta?
Sí, exactamente.
Es muy curioso esto.
Pero tú la traduces, la lees, te gusta, empiezas a traducirla.
Yo empiezo a leer la novela, me encanta, me seduce y me pongo a traducirla, pero vamos, con esa pasión que te despiertan los libros que te gustan. Y bueno, pues el resultado está aquí y espero que a la gente también le guste esta novela, porque yo creo que es un canto a la vida, es una oda al ser humano auténtico, a la sencillez, a la felicidad, en fin, tiene muchas, se podría definir de muchas maneras este libro. Pero es un libro que te reconcilia con el mundo. Si en algún momento tú estás mal, lees Loxandra y te reconcilias con la vida.
Estoy así, muy de acuerdo contigo.
¿Sí?
Sí. Y además uno también aquí percibe esa impronta que dejó Loxandra en su nieta, que es la que lo escribe. Y hay muchísimo amor, bueno, hay muchísima complicidad entre esa mujer mayor y esa niña con el colegio. Bueno, tampoco es que queramos adelantar mucho de la novela, con el colegio, cuando tiene que ir a un internado o no, y también al final, bueno, que también está el final de la novela. Hay también una conexión muy, muy importante entre la abuela, entre Loxandra y la autora.
Bueno, no, creo que no hemos dicho que este libro lo escribió con 65 años, ¿no? Y fue su primer libro, ¿no? Si no,
sí,
no
es la historia de este libro, es que cuando ella estaba, ¿sabes?, tejiendo o bordando la dote de su hija, de pronto pensó, ¿cómo me voy a ir a la tumba con todo lo que yo he vivido? O sea, en vez de hacer las carpetitas, ¿no?, para dejarle en el baúl, en la dote de mi hija, me voy a poner a escribir lo que he vivido para que me conozca mejor. Y por eso se pone a escribir Loxandra. Y después de Loxandra escribe otra novela que se llama Vacaciones en el Cáucaso, que también es un prodigio de novela. Las aventuras después, cuando sale Ana de la escuela en la que está en Scutari, y se va al Cáucaso. Y bueno, no les voy a contar, pero todo lo que pasa ahí durante la Revolución Rusa. Estoy tratando de buscar un trocito sobre el amor, pero a ver si lo encuentro. Después de Vacaciones en el Cáucaso, escribe otras. Son 6 novelas en total. La vida le da tiempo de escribir 6 novelas.
Imagínate qué legado dejó al final, ¿no? Descubrirse así toda su experiencia.
Sí.
Cecilia, a ti, ¿qué es el que més del personatge, no?, de Loxandra, que és així inolvidable pel que esteu explicant, que és el que més et va copsar, que és el que et va semblar més fascinant?
Pues yo creo que la cercanía y esas ganas que me despiertan de decir, ¿cómo me gustaría tener a alguien como Loxandra en mi familia, en mis amigos, en el barrio, en la ciudad? Esas ganas de descubrir a este ser humano entre los que te rodean, porque es una persona maravillosa, ¿no?
Entonces, pon una Loxandra en tu vida, ¿no?
Pon una Loxandra en tu vida. Yo tengo que confesar aquí que, no sé si muchas, pero varias de las frases de Loxandra son de mi abuelita. Yo me remonté a mi abuelita, a cómo se expresaba ella, a qué decía, porque también tenía mucha gracia y claro, buscando palabras que estén de acuerdo con la época en que se escribió el libro,
claro,
porque hay cosas
con
que
el
ya
contexto,
no se dicen,
claro.
Pero en ese momento se decían. Y me puse a hacer arqueología lingüística en mi familia para ver cosas de frases y tal, y yo creo que tiene su gracia esto de la manera de hablar de Loxandra.
Además tiene una interjección, ¿no?, que hace ella el ¡ah!, ¿no?, que es como que ya cuando llega a ese punto ya sabes que ya no puedes discutir más con ella, ¿no?
O cuando dice ¡amar! Y ya está, taxativa, sí, sí, ¿no? Hasta aquí, sí, y punto. Sí, sí, sí. Y de los personajes secundarios que aparecen, ¿qué preferencia tenéis?
De los personajes, es que ella cubre tanto que,
sí, es cierto,
que,
sí,
la, que los personajes que secundarios quedan muy secundarios,
¿no?
Sí, sí,
es como el coro, pero ahí, ¿no?
A mí me gusta Tarnanás, sí, me gusta también el armenio Tarnanás, me gusta mucho, me gusta el aguador, ¿sabes?
El que, el aguador,
me gusta el vendedor
con
de
el que
Salep,
toma el café,
el que vende el Salep por la mañana, que cuando amanece ella oye el vendedor de Salep que grita Salep, Salep. Salep es una bebida que se hace con una raíz de orquídea que toman los turcos. Y ella ya sabe que ha amanecido. Estos personajes son muy pintorescos. ¿Sabes? Te dan toda la idea, te trasladan a Constantinopla a finales del siglo pasado, antepasado ya, uh-huh, o principios, sí, del siglo XX.
Creo que dos cosas a destacar de esta excelente edición de Acantilado es, por un lado, las notas de la traductora que explican y amplían y te hacen entender muchos de los conceptos que transcurren en la novela. Y el otro es el glosario con palabras del turco, del griego, que las encuentras, hace que no tengas que traducir y buscar el símil en tu lengua para mantener esa riqueza, pero por otro lado te la explica para que entiendas el concepto y a qué se refiere. Entonces me parece que son dos exquisiteces del libro que agradecemos mucho.
Lo que pasa es que no todo lo puedes traducir, y aparte para darle sabor, no todo lo puedes traducir. Quiero decir, si yo les digo en México el mole, pues el mole es el mole. Es preferible explicarle al turco qué es el mole, que se hace con 30 tipos distintos de chocolate y de chile y de no sé qué, que traducirlo por un plato semejante. Sí, entonces por eso
claro, porque
optamos,
no sería ese plato,
no sería
evidentemente.
Ese plato. Entonces por
no
eso existe. Optamos por el glosario. Había un postre, no me acuerdo, de pollo. Un postre de pollo, de pechuga de pollo. Claro, esto tú véleselo a contar a quién se come un postre de pechuga de pollo, pero si lo
yo ahora
explica,
me manjaría, que haya fa una estona acá.
Si te lo da Loxandra.
Si me lo da Loxandra, sí, sí. Podría ser mi plato preferido.
Su plato preferido.
Pero sí, sí, claro, y en palabras, hay palabras que
hay palabras que es preferible explicar, y así la gente ya se hace una idea, y además dejas el color en el textil del texto. Uh-huh. O sea, queda el color con la palabra, tal, pero tú le explicas a la persona lo que eso es y ya está.
Uh-huh. Y ahora que hablábamos de platos, ¿cuál es vuestro plato preferido de los que aparecen en el libro? ¿Recuerdas alguno, Cecilia, tú especialmente?
Pues, ahora que lo dices, no recuerdo uno en particular. Recuerdo el pescado, ¿no? Cuando habla de los platos que prepara con pescado, y ese habla del mes de agosto, que es el
las
mes
caballas,
de, ahí está, sí, el mes de, como que cada mes lo identifica con un
pescado. Sí, con una,
y entonces el olor de ese concepto y el olor del mar que me trae,
que te llega, sí.
Ese yo creo que serían mi plato preferido.
¿Y en tu caso, Selma?
A mí me gustan los dolmás, que son las hojas de parra rellenas con arrocito y otras verduritas y con una salsa encima. Esto me encanta. Y eso es lo que comía además en el cementerio, los sí, dolmás y tal. Sí. Esto yo creo que es una de las delicias turcas y griegas.
Pues aquí sí, hablamos de estas delicias turcas y griegas, que podríamos comentar lo que tenemos planificado para el 14 y 15 de junio. Y aquí lo estamos comentando y a su vez invitando a quien quiera participar. Pues haremos un club de lectura estos dos días, 14 y 15 de junio, jueves y viernes, con Selma como invitada los dos días. Y al finalizar el club de lectura, tendremos una cena con los platos o con muchos de los platos que aparecen en el libro.
Una cena
que la hará, un restaurante griego, o sea que es alguien que tiene, la práctica y el gusto en elaborar estos platos, y será, una actividad que nos dará mucho gusto compartir con los lectores de Loxandra que quieran participar.
Pues será una actividad que despertará los sentidos y Bea y yo ya nos apuntamos, ¿eh? Ya ponernos por aquí, o el 14 o el 15. Encantadas.
Muy bien,
muy bien. Se'ns acaba el temps, perquè sempre aquí ens passaríem hores i hores parlant, però, Selma, em sembla que en breu harás un retiro, ¿no? Me parece.
En breve haré un retiro,
a Suecia.
Sí, de estos retiros que me gustan mucho. Hay una red de casas para traductores en Europa que son una maravilla, la verdad, y que te procuran una habitación y las condiciones idóneas para trabajar. Entonces, cuando las novelas o lo que es libro es complicado y necesitas realmente un retiro, te vas a una de estas casas y convives en el comedor y en la cocina con 4 o 5 colegas de todas partes del mundo. Y es una maravilla esto de estar en tu cuarto tú traduciendo una cosa y que sabes que hay 7 colegas más, o 5 o 4, los que sean, cada uno metido en su mundo. En la cocina cada quien habla de sus problemas y preguntas cómo se diría tal cosa. Y es un ambiente muy, muy, muy estimulante. Y ahora estoy trabajando en un libro complicado.
¿No nos puedes decir alguna pista?
Complicado. Sí, ahora no es del ruso, no es del griego, es del ruso, de otro de los autores que a mí me han, o más bien a los que yo he acompañado durante mucho tiempo, o me han acompañado a lo largo de la vida, que es Lev Tolstoy. Estoy preparando una selección de aforismos de Tolstoy. Entonces, como eso es complicado, requiere mucha concentración y tal, y me ofrecieron esta casa 3 semanas, pues me marchó a la isla de Gotland, en Suecia, a trabajar el Tolstoy.
Pues algo que creo que no comentamos es que Selma ha sido Premio Nacional de Traducción y además ha ganado muchos premios. No sé si ahora en Atenas también has recibido un reconocimiento.
Ahora fui de vacaciones.
Y bueno, que cuando tú comentas esto de la casa y de los traductores, yo pienso, por otro lado, en la cantidad de libreros y lectores que están expectantes de lo que salga de esa casa de Suecia también, ¿no?
Pues es que salen cosas, es que la verdad te dan unas condiciones ideales de trabajo. Es una suerte. Yo creo que los traductores somos seres afortunados, porque tenemos una serie de cosas que si las sabes disfrutar, si las sabes aprovechar, son únicas, ¿no? O sea, yo me pasé en enero 3 semanas en el Báltico, en Letonia, trabajando una novela de Kazantzakis, ya la recta final de la novela de Kazantzakis. Claro, en Letonia, con un frío tremendo, con el mar congelado, 4 habitaciones donde todo el mundo está trabajando, estás trabajando, trabajas de tiempo completo. Te voy a pedir un favor, ¿me dejas, si ves que ya vamos a terminar, puedo terminar con una frase del libro?
Hombre, claro, por supuesto.
Bueno, dice, y nada más esto, para ella, para Alexandra, todo era hermoso en la vida, y cuantos más años tenía, más amaba lo que le rodeaba.
Doncs amb aquesta frase inspiradora, pues em poni final al llibre obert, però t'emplacem a que vengas como el 14 y el 15 de junio. Volverás a estar aquí, que venga, porque me han quedado un montón de preguntas y podemos hablar de las traducciones, ¿no? Sí. Alguna de sus traducciones al ruso. Ay, ¿qué os parece?
Creo que del ruso todavía no.
Pues sí. Y además que creo que tienes alguna cosa muy curiosa para contar de Tolstoy, por ejemplo, de su obra, donde se guarda y esas cosas. Pero será
en el próximo programa. Que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu.
Gracias.